Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono y en la producción de este espacio, les saluda con mucho gusto Silvestre Anil. Como siempre, les hago la invitación para que se queden con nosotros en este espacio informativo. Tenemos temas que serán de su interés. Y les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. Está disponible en nuestro WhatsApp, el 317-121-2325. Y los invito también a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, donde hacemos también transmisiones en vivo, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, Instagram y Twitter, arroba Radio UDG Autlán. Agradezco a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Fernando García en la operación técnica y en la transmisión de Facebook Live, y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Entrevista.
Punto UDG es Entrevista.
Pues bien, iniciamos el programa de hoy con nuestra sección de entrevista y esta tarde tenemos un invitado muy especial. Nos da mucho gusto que nos acompañe vía telefónica desde la ciudad de Guadalajara, el editor Avelino Sordo Vilchis. Muy buenas tardes, Avelino, bienvenido.
Buenas tardes, Silvestre. ¿Cómo están? ¿Qué tal está la cosa por allá, por Autlán? Bonito, ¿no?
Todo muy bien, afortunadamente. ¿Usted qué tal?
Autlán de la Grana.
Así es, Autlán de la Grana, cuna de un gran escritor y filólogo, ¿verdad? Antonio Latorre y otros por personajes supuesto. Ilustres. Pues bien,
fíjate
hoy...
que sí, dígame. Acabo de, entre paréntesis, acabamos de hacer una edición para la Universidad de Guadalajara, de su obra maestra, de la obra maestra de don Antonio, Los 1001 años del español, de la lengua española, se llama el libro. No sé si lo conoce, sí, supongo sí, que sí claro. Lo conocen, ¿no?
Sí, así es.
Ah, maravilla, verdaderamente es la historia del español narrada de una manera verdaderamente espectacular. Pero bueno, eso es otro asunto, ¿no?
Así es. Y hoy, pues, un tema relacionado a los libros, por supuesto. El pasado 23 de abril estuvimos celebrando el libro, algo que debemos celebrar todos los días, esta gran invención y algo que es tan importante en nuestra cultura. Y bueno, hablar sobre nuestros libros, Crónica de un viaje, unos ejemplares que se obsequiaron el pasado 23 de abril, que usted es el autor y también editó. Nos gustaría conocer más a fondo sobre este proyecto, pero comentarle a la audiencia que tenemos aquí dos ejemplares de libro, nuestros libros Crónica de un viaje. Envíenos un mensaje, un WhatsApp, a los datos de contacto que yo comentaba y tendremos para ustedes de regalo uno de los ejemplares. Por favor, Avelino, coméntenos sobre este proyecto, cómo surge el contexto en el que nace esta idea y cómo es que se desarrolla.
Sí, bueno, para el contexto voy a hacer como una muy brevísima reseña de qué se trata esto, ¿no? Es un proyecto cuya idea central es regalar un libro para celebrar el Día Mundial del Libro, regalarle un libro a los lectores para celebrar el Día Mundial del Libro, regalarle un libro que trate sobre el libro, porque es celebratorio del libro. Y este proyecto lo echamos a andar allá por 2001. Y a lo largo de todos estos años lo conseguimos sostener, sin apoyos oficiales ni nada por el estilo, sino simplemente por pura voluntad de nosotros. Y en 2021, bueno, se vino la pandemia, y en 2021 sucedieron cosas que nos hicieron ver que de alguna manera el ciclo de este libro se había terminado. Fue cuando se tomó la decisión de escribir este libro, que se llama Nuestros Libros, Crónica de un Viaje, que es la historia de la colección, es la historia misma de la colección. Ahí en el libro viene explicado, viene platicado todo lo que pasó para que sucediera, todo lo que sucedió, todos los títulos que publicamos, incluso hasta los que no publicamos, hasta los que se quedaron en proyecto. Básicamente es eso.
Perfecto. Sabemos que el libro ha jugado un papel muy importante en la cultura, es un objeto que nos acompaña. A mí me llama la atención una recopilación de textos, de artículos de Stefan Zweig, en particular uno que se llama El libro como acceso al mundo, en el cual comenta cómo algo que se obtiene de manera fácil o con a lo que uno tiene acceso de manera inmediata, a menudo se le trata con cierto desdén y pareciera que a veces damos por sentado el libro y no reflexionamos mucho en todo lo que nos aporta, así como muchas veces no pensamos en el oxígeno que respiramos, ¿no? Como decía este autor Zweig. ¿Y qué nos podría comentar usted acerca de esa importancia de promover la lectura, de promover el libro y el papel que juega en nuestras vidas y en la cultura?
Bueno, ahí mi punto de partida podría ser, creo que es un buen punto de partida, lo que el maestro Borges dijo, dejó por escrito, que era el libro. El maestro Borges consideraba, siempre consideró el libro el más prodigioso invento de la humanidad. ¿Por qué? Porque todos los otros inventos que ha hecho la humanidad, que son muchísimos y que son prodigiosos verdaderamente, son extensiones del cuerpo, son herramientas para extender, o sea, el desarmador, para aplicar fuerza, la muleta, para siempre son extensiones del cuerpo, para más fuerza, para llegar más lejos, para etcétera, etcétera. El libro no. El libro va más a profundidad porque es una extensión de la imaginación y además es un archivo. O sea, esto es una extensión de la memoria y de la imaginación. Entonces ahí está encerrada toda la maravilla. Ahora, pues sí, como es tan perfecto invento, efectivamente pues lo vamos y lo compramos en la esquina y barato y lo leemos y luego lo dejamos, se convierte en algo cotidiano. Bueno, eso siempre será el peligro, pero en realidad ahí está el libro. El libro sigue siendo el depósito del conocimiento humano, sigue siendo el libro, más allá de cómo lo tratemos cotidianamente nosotros, ¿no?
Así es.
Está guardada toda la memoria, ¿no? Todo lo bueno y también todo lo malo, porque es bien chistoso, tendemos a creer que es todo lo bueno, ¿no? Qué bueno que estás leyendo, ¿no? Espérate, checa bien que estás leyendo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Creo yo que es así.
Sí, así es. Y qué interesante, porque entonces es importante en ocasiones detenernos un momento a reflexionarnos sobre el libro y pues pensar en la importancia que tiene, aunque desde luego pues convivimos bastante con los libros. Y ciertamente que la escritura, el lenguaje escrito, fue un hito en la historia de la humanidad y ha sido una evolución constante, ¿no? Desde los primeros pergaminos u otras formas rudimentarias o antiguas de escritura, mejor dicho, pues ha evolucionado hasta este práctico y magnífico objeto que en la actualidad ya está en el celular y otros dispositivos. Podemos leer también libros en ese otro formato.
Así es, sí, sí. Sí, empezamos con aquellos libros que mencionas que eran individuales, que era un solo libro, era un solo ejemplar. Tenía que haber un copista que lo copiara para que pudiera haber otro ejemplar, ¿no? Después viene la imprenta, que es cuando ya se populariza el asunto. Y luego viene, y ahora viene lo electrónico. Pero digo, yo me sigo quedando con el libro de papel, ¿eh? Sí. Es el valioso y es el que realmente está destinado a seguir siendo la memoria de la humanidad, ¿no? Esto es, yo creo que las bibliotecas que buscan ser el depósito de los bienes de la humanidad, como la británica, como la del Congreso de Estados Unidos, o como la Nacional de México, van a seguir existiendo eternamente, porque ahí van a estar las cosas, ¿no? Independientemente de nuestros hábitos de lectura, de cómo manejemos en lo sucesivo la lectura nosotros, etcétera, etcétera, ¿no?
Así es, y la experiencia con el libro en físico, con el libro en papel, es muy, muy diferente. Incluso la lectura es mucho más ágil que en los dispositivos, porque los dispositivos tienden a cansar mucho más la vista. Y sí, bueno, maestro, a propósito de esta crónica de un viaje en nuestros libros, nos comenta pues este proyecto que inició desde el 2001. Desde luego que habrán existido algunos retos, algunas dificultades a lo largo del camino y, por ejemplo, la reciente pandemia. Coméntenos un poco acerca de ese proceso de hacerle frente y de seguir adelante y mantener este proyecto.
Sí, bueno, la dificultad más grande, digo, fue la pandemia, ¿no? Y en realidad no fue la pandemia, ahorita te digo si quieres cuál fue. No, era un proceso arduo, un proceso de búsqueda, porque se trataba, o sea, de una idea en abstracto, y de un buen libro, que fue aquel primero que hicimos, que se llamaba El ocio del libro, de Jorge Skinja, que estaba bastante bien resuelto. El problema no era publicar ese, pues ese ya estaba, ¿no? Sino eran los siguientes. Entonces, siempre fue buscar el siguiente de qué se iba a tratar. Pero nuestras limitantes tenía que ser un libro que tratara sobre el libro, el lector o la lectura. Ese era nuestro núcleo. Y entonces, ponte a darle, ¿no? Esto nos lleva a un grado de dificultad alto. Digo, no sé si la gente en general se dé cuenta de lo que implica esto de poner un tema, porque el autor generalmente no te acepta que le impongas un tema. El autor ya tiene su tema. Entonces, este es un libro de tema unitario al cual se tenían que tratar los autores. Entonces, eso crea una dificultad. O sea, no es lo mismo dame el libro que tengas, la novela que tengas, y a escribir un libro sobre el libro, ¿no? Entonces, esa fue siempre el punto de dificultad, aunque eso es lo que le da personalidad a la coleccioncita, ¿no? Pero también ese fue siempre el punto más difícil, al punto de que finalmente tienes que encontrar cómo explicar esto. Esto es un fenómeno muy interesante. El tema decide la forma. No sé si me explico. El tema decide la forma. Esto es, nuestro tema, que eran los libros, la lectura, etcétera, etcétera, acabó por definir la forma, la mejor forma de presentar un libro, que fue por medio de algo que llamamos muy pomposamente biografía intelectual, autobiografía intelectual, que finalmente yo lo dejé en autobiografía libresca, porque es mucho más bonito y es mucho más descriptivo de lo que está pasando. Y entonces conseguimos que grandes autores nos hicieran su autobiografía libresca. Esto es, que nos escribieran la historia, su historia personal con el libro y su relación con el libro y las anécdotas que tuvieran con el libro, etcétera, etcétera. La mayor parte de los libros, sobre todo de los individuales, a partir de que descubrimos esta forma, están escritos en ese tenor. Esto es, son autobiografías librescas. Y también hay por ahí unos colectivos, ¿no? Que encargábamos cuentos sobre el libro, que encargábamos, o lo mismo, ¿no? Tu experiencia con un libro, cosas. Entonces, así fue como se fue resolviendo. Pero el grado de dificultad mayor de esto es que no era un libro que pudieras tomar el libro que ya estaba ahí, sino que generalmente tenías que promover desde que se escribiera, ¿no? Ese fue nuestro mayor grado de dificultad, pero también nuestro mayor grado de satisfacción y nuestro mayor grado de divertimiento, hay que decirlo, también, ¿por qué no? La parte divertida de hacer esto, etcétera, etcétera, ¿no?
Excelente. Y coméntenos también, maestro, un poco acerca de las librerías participantes en este año, en este pasado 23 de abril, y también quienes han colaborado en este proyecto, en el caso de la edición de este año?
Bueno, desde el inicio, el proyecto, teníamos claro que teníamos que involucrar a las librerías, porque son parte importante del fenómeno del libro, ¿no? Sin las librerías, pues entonces no hay libros, ¿no? A mí no me gusta ir a Soriana a comprar libros, no. Yo quiero ir a una librería donde me tengo un librero. Ese sería lo ideal. Entonces también había esta cosa, ¿no? Y entonces por eso decidimos que la distribución del libro, que es gratuita, que era gratuita porque ya no va a haber, este fue el último, se hacía a través de las librerías. Y por supuesto que siempre hubo un gran entusiasmo y apoyo de las librerías, porque bueno, de alguna manera se beneficiaban, ¿no? Entonces, generalmente tuvimos las mismas. Digo, aquí el problema es que de repente nos cerraban alguna y luego nos abrían alguna otra y no sabíamos y nos tardábamos años en enterarnos de que había otra y así, ¿no? Pero básicamente el libro se distribuye en las principales, vamos a decirlo así, principales librerías de Guadalajara, que son Gandhi, El Sótano, Bombín, no me acuerdo, en el centro está la Cervantes, la Siglo XXI, hay varios sitios en el centro. Hasta hace dos años Porrúa, hace un par de años Porrúa puso muchas dificultades de que teníamos que ir a México a proponer el proyecto a ver si querían. Entonces decidimos, digo, tampoco, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, ¿quiénes participan directamente? Eso lo entiendo como quiénes financian y quiénes trabajan en el libro, quiénes trabajaban en el libro. Los participantes éramos tres personas, pues no son personas, pero sí son personas. Yo, que me encargaba del asunto de la edición, de conseguir el libro, de arrear, de la planeación. Estaba Pandora, la imprenta, que se llama Pandora, que ellos eran los encargados de imprimir y encuadernar el libro, y se nos unió Bombil, que ellos pagaban lo que faltaba, que es básicamente el papel. Entonces, eso, digamos que éramos los tres socios. A raíz de que entra Gombil, porque Gombil entró a partir de, no recuerdo, del tercer o cuarto libro, pudimos aumentar el tiraje, porque claro, simplemente Gombil tiene creo que treinta y tantas librerías que distribuir, ¿no? Y a partir también de Gombil, de alguna manera nos fuimos regionales, porque Gombil tiene librerías fuera de Guadalajara. Entonces, esos tres éramos los socios, digamos, históricos a lo largo de todo este tiempo. En realidad, los fundadores de la idea fui yo con Pandora, el señor Elías Ortiz. Pues ese es el caso de por qué se acabó la colección. Se acabó porque en enero de 2021, en el pico más alto de la pandemia, el COVID se llevó al señor Elías Ortiz. Y entonces, más allá del dolor de que provoca la muerte de alguien a quien quieres mucho, vino la reflexión y fue cuando decidí que, pues, si no iba a estar Elías, ya no tenía ningún sentido seguir haciendo la colección. Y fue cuando decidí que se iba a hacer este último libro ya de despedida.
De acuerdo, pues. Muchas gracias por compartirnos la información. Hemos podido conocer más sobre este proyecto. Y bueno, sí, fueron años difíciles los de la pandemia, pero qué bien que llega a nuestras manos esta obra, nuestros libros, Crónica de un viaje, con esta información tan interesante. Maestro, nos acercamos al final de la entrevista. ¿Hay algo que usted guste añadir?
No, nada más, ojalá, quienes lo consigan, ojalá y lo disfruten. Básicamente eso es para eso, para que lo disfruten, ¿no? Me hubiera gustado más que llegar más lejos, distribuir a nivel estatal, pero pues son cosas que no están en nuestras manos y que no es tan fácil conseguir, ¿no? Siempre uno quiere más, ¿no?
Sí.
Está bien, creo yo que con estos esta coleccioncita de casi 20, porque no fueron los 20, porque hubo ahí un par de años en que no pudimos hacer el libro, uno de ellos el de la pandemia. Pues ahí quedó la colección, queda el testimonio, quedan los lectores agradecidos, espero que durante esos 20 años consiguieron ese libro de grapa y lo disfrutaron, ¿no?
Así es.
Ojalá.
Y por cierto, comentar que en nuestra transmisión en vivo de Facebook Live, un radioescucha habitual, Demian Adrián Oliva, nos acompaña en diversos espacios y suele comentar. Nos dice que siempre un gusto escuchar, le ha parecido muy interesante la entrevista que hemos estado desarrollando en este momento, maestro Avelino. Y gracias. Pues Demian, yo sé que también es un lector asiduo, y entonces él se lleva de regalo uno de los ejemplares que tenemos aquí en cabina de nuestros libros Crónica de un Viaje. Seguramente nuestro radioescucha disfrutará mucho su lectura acá en Autlán.
Perfecto, pues ojalá y lo disfrute mucho. Muy y si bien. No, dile que recibo mentadas de madre o lo que sea por acá.
Muy bien, la crítica siempre bienvenida, ¿verdad?
Claro, entra, claro.
Perfecto. Que, claro que sí. Pues llega el momento de despedir la emisión de esta tarde. Agradecemos mucho, maestro Avelino, el que nos haya acompañado hoy aquí en Punto UDG.
No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, en serio, y por interesarse en este proyectito.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y bueno, Demian nos envía otro mensaje y dice, espero poder disfrutar de esta lectura. Pues así será, Demian. Puedes pasar a recoger el ejemplar del libro aquí en las oficinas de Radio UDG. Y pues bueno, el tiempo apremia, debemos despedirnos. Muchas gracias por estar en la sintonía. Los invito a que sigan en la programación de Radio Universidad. Yo soy Silvestre Anil y les deseo una excelente tarde y excelente inicio de semana, por supuesto. Hasta la próxima.
Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.